buenas, bienvenidos, soy José Manuel Barragán, esto es ¿Cómo está el patio? Edición 324. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de Mislata Radio todos los miércoles y los que lo hacéis los jueves en UPV Radio y Burchasot Radio. También un saludo para todos los que lo hacéis a través de nuestro canal iVox, especialmente a un oyente fiel que tenemos desde Alemania, desconocemos quién es y al que volvemos a pedir... que nos escriba o que nos llame o que, no sé, que haga algo o que se persone y nos diga algo, alguna crítica sobre el programa, no sé, a lo mejor es Angela Merkel. Bueno, Adrián Corcher, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Manda un saludo ahí al oyente.
¿A Angela Merkel?
A que tú quieras, ¿eh?
Bueno, pues que coja el primer vuelo charter que encuentre así barato, Ryanair o alguno de esos y que se venga para acá.
Sí, ¿verdad?
Para acá, sí, sí.
¿Para acá?
Para acá.
Y si es mujer, mejor, ¿no, Adri? Para ti, quiero
no
decir.
No voy a hacer distinciones aquí.
Ah, bien, bien, vale, bien, muy bien. Es un progreso.
Es un oyente fiel, pues que da igual si es oyente o es oyenta.
O sea, Adri busca lo que sea,
No. Independientemente de mis... De la... Uy, que me voy a meter en un jardín, que es mejor que paro aquí.
Venga, vale. Enseguida te nublas. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Bien, bien. Veo que Adri está un poco desesperado.
Le echaste de menos la pasada semana, ¿no?
Por supuesto, siempre le echo de menos. Estoy en casa y pienso en él.
Tal cual lo dice, me suena más falso de lo que creía que iba a ser.
Sí, pues a mí me ha sonado bueno, con eróticas intenciones.
Yo soy un profesional. Soy un profesional. ¿Cómo puedes...? Desconfiar de mí.
¿Y sabes por qué eres un profesional? Porque, a diferencia de mí, Ramiro tiene un poquito más de cuero cabelludo, y cuando se ponen los cascos, se le queda el tupé hacia atrás como un profesional consagrado a ponerse cascos habitualmente.
¿Qué tiene que ver eso con la profesionalidad?
Porque se ha acostumbrado a llevar cascos y ya va a una parte de su cuerpo. Ramiro es un profesional, no como nuestro técnico de sonido.
El titular es ¿los calvos no son profesionales?
No, que Ramiro demuestra que es un profesional de radio debido a que sabe adaptarse los cascos muy bien con su cuero cabelludo.
Hoy te vas a meter en varios jardines por lo que veo.
Gracias, Sergio.
Llevamos que no solo hay
2 minutos de programa y ya te has metido en 2 jardines.
Esto es bullying radiofónico. Bullying radiofónico de contra de la ley. Aquí tenemos un técnico que me está haciendo bullying. Ahora mismo lo manda informativos Antena 3.
Bueno, Javier, ¿qué tal? Muy buenas, que todavía no te hemos presentado. Ya has visto.
Muy buenas. No, ya, el nivel está altísimo.
Había vuelto por todo lo alto.
Presentarme a mí es bajar el nivel. Yo ya no sé. Soy
Javi,
consciente.
Tenemos ventilador.
Tenemos ventilador, sí, se nos vuelan los papeles, pero bueno, por lo menos estamos fresquitos. Hemos conseguido bajar 2 grados centígrados de aquí del estudio, 20, sí. 27, 25, y se está francamente mejor.
Joder, no está tan bien en Mislata Radio, ¿eh?
Me están cuidando demasiado.
Habla
¿sí?
por ti.
A ti no.
A mí no.
Hombre, es que a ti te puteen es como parte positiva para nosotros, ¿sabes?
Pero para mí no.
Ya, pero me has jugado al programa, ¿sabes?
Sí, eso, en la escaleta, en el guión ya se lo ponemos al técnico.
Hay un paréntesis que pone putear a Adri, ¿no?
Putear a Adri.
Libertad
cuando
absoluta.
Quieras, haz lo que quieras. Como tú veas.
Bueno, vosotros, los oyentes que nos estáis escuchando, y os agradecemos que las 2 últimas semanas estamos teniendo así un subidón importante. Claro, hemos entrevistado a Bielsa y luego los contestatarios a Bielsa, que es la asociación Mace Graus, a la que volvemos a invitar cuando quieran, ¿eh? Esperemos que les hagan caso, que creo que no les están haciendo mucho caso.
Yo creo que el tema de este contestatario a mí me encanta, ¿no? Como, sí. Así como concepto de los contestatarios de Bielsa.
Está bien.
Yo me gustaría que me lo adjudicasen a mí.
O sea. Era nombre de sección y todo, contestatario de Bielsa.
Sí, y además yo creo que se explicaron muy bien y volvemos a invitarles cuando quieran a que vuelvan a reivindicar su postura porque me parece que, insisto, no les están haciendo excesivo caso. Pues eso, que hemos subido mucho los oyentes durante estas últimas semanas y os invitamos a participar vía Facebook, en nuestro Facebook de Cómo Está el Patio o en arroba el patio como está, que en Facebook nos pusieron un comentario al hilo de la entrevista a Bielsa. Nos pusieron, así os va.
Es que está claro.
Pues ya está, ahí queda no sé. Eso.
Bueno,
ahí
lo de
queda eso.
Ha quedado leído el mensaje.
Es un misterio.
Gracias por el comentario, por así tomarse la molestia.
Tampoco nos va mal, nos han puesto un ventilador, ¿sabes? O sea, claro, poco a poco.
No entendí qué quería decir ese mensaje, pero bueno, da igual. Creo que fue también porque puse algo así como después de la derrota de Susana Díaz, algunas palabras que había puesto el alcalde y pusieron así os va, creo que nos tacharon de susanistas. Yo entendí eso.
Oye, un respeto.
Así puede ser, por favor. A insultar a otra parte, o sea. ¿Qué es esto de susanista?
O bielsista, que a lo mejor también, pero bueno, luego a la semana siguiente tuvimos el contrapunto de escuchar a la gente de Mace Graus.
Claro, una de cal y otra de arena.
Sí, uno sí. Que decir que Mislata es una de las pocas ciudades donde ganó Susana
Gusana.
Díaz.
Sí, sí.
¿Ha dicho Susana o otra cosa?
No, ha dicho otra cosa.
Aquí a full, ya, ¿no? Aquí sin filtro.
Bueno, empezamos ya la edición 324, que luego escuchamos podcast en iVoox y decimos, la gente que hace las presentaciones muy largas es como que no.
Son muy aburridos, de verdad.
Y al final lo hemos hecho yo nosotros.
Qué coñazo, ¿eh? Pero bueno.
Edición 324 de ¿Cómo está el patio? Con Sergio Salvador en Sala de Máquinas. Arrancamos.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues comenzamos el repaso de la actualidad de esta semana. Noticia del diario.es que hemos recogido. Aquí es que se me vuelven los papeles. Moïse admite que no disolvió la sociedad para ahorrarse casi 90.000 euros en impuestos. Tengo una conversación pendiente con el fiscal general del Estado y no tengo apego al cargo, ha asegurado Moïse. El jefe de anticorrupción ha asegurado que no debió informar de la sociedad que posee con sus hermanos en Panamá porque es compatible con su cargo y que ocultó esa circunstancia al órgano que regula las incompatibilidades de los fiscales, que no ha podido verificar su papel en esa empresa. Manuel Moïse, que defendió el pasado martes que no hay nada ilegal en tener una sociedad en Panamá, un paraíso fiscal, y ha asegurado que no tenía por qué informar de ello. Adrián Correcher, como experto en el tema, yo sé que tú querías que esta noticia saliese sí o sí en el programa de hoy.
Sí, 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 estuve haciendo campaña a favor de ella. A ver, empezar. Además, me la he estudiado. Otra cosa es cómo salga, porque me la he estudiado. Seguramente haré un análisis de mierda, pero vamos, me la he estudiado.
Las leyes tributarias de las cosas.
Esto es como el examen que.
Oposiciones.
El alumno que va ya derrotado al examen. Y dice, va a catear.
Me pasa con un cero, pero me lo he estudiado.
Bueno, yo me he tomado mi tiempo, me lo he leído. He retenido algunas cosas, algunas no. Pero lo primero que saca, la conclusión que sacaba nada más en medio, este tío es un sinvergüenza. El Moïse. Moïse.
No estaba
Moïse,
claro.
Aunque en la X me gusta mucho ese apellido, es un sinvergüenza. Y realmente, a ver, dice, no es compatible con su cargo. Eres el jefe anticorrupción, chato. Tienes que tener un poco saneada tus cuentas. Por mucho que diga que es totalmente legal, yo no acabo de creerme esto. Y siendo jefe anticorrupción, que esté metido en una cosa así, pues escúchame, a mí no me genera mucha confianza, ¿no?
Buen análisis, venga, Adri.
Buen análisis. Se podría hacer mejor. ¿Que cinco?
Le han preguntado, si se plantea dimitir y ha dicho, en principio, no. Que está, es una respuesta así muy sui generis, pero Ramiro, parece ser que el gobierno ya le deja caer definitivamente y que lo de Moïse es cuestión de dos telediarios, ¿no?
Ah, sí. Esas noticias no las conocía, pero bueno.
Ha publicado eso El Mundo esta misma tarde. Ajá. Parece ser que ya está la cuerda floja.
Bueno, hay que recordar que Moïse no es la primera polémica en la que se ve envuelto, ¿no? Hemos tenido reuniones con gente que estaba siendo investigada, algunas acciones para intentar tapar también a otros políticos que también podían acabar delante de la justicia, y esto pues es un granito más, ¿no? Al final, tener una empresa en un paraíso fiscal como Panamá, pues parece que lo tiene todo el mundo, excepto los pobres mortales como nosotros, que no nos lo podemos permitir, porque esta empresa era de sus padres y se fabricaron un casoplón de medio millón de euros en la Comunidad de Madrid con piscina cubierta y todo, y ahí tuvieron esa idea, ¿no? De hacerlo mediante esa empresa offshore que dicen en, ¿no? Parece como más técnico y más
es que cuando quieres darle algo a un tono más imponente, sí, lo pones en inglés, igual que también los muffins, los max y
también se hace para que la gente no lo entienda, ¿no? Lo dices, una empresa offshore, y dices, y esto
es muy técnico.
Si dices una empresa en un paraíso fiscal, la gente lo puede entender y se puede, igual se puede molestar un poquito más, porque tener un fiscal anticorrupción que en teoría tiene que investigar las cuentas de otra gente que normalmente tiene también las cuentas en esos paraísos fiscales, y dices, pues es un poco, no sé, es un poco sorprendente que este hombre tenga esta compañía y que además diga que no la liquida, porque 90.000 euros, se ve que alguien de su familia no podía afrontar ese pago y la mantuvieron. También sería interesante conocer si la empresa tiene actividad, ¿no? Porque igual está allí y se hizo en el 1988, igual no tiene movimientos desde hace tiempo y bueno, pero de todas formas no me parece. Es legal, porque hablamos de una cosa que es legal, tener una empresa en un paraíso fiscal es legal, por desgracia, pero no parece demasiado estético.
Bueno, la empresa en cuestión se llama Dutchess Financial Overseas, no sé si la pronunciación es la correcta, y como ha dicho Ramiro, fue constituido en Panamá en el 1988, un año antes de que se registrase a su nombre la vivienda, como ha comentado Ramiro, que los padres de Moy se habían edificado en el municipio madrileño, en un imponente chalet de 4.500 metros cuadrados con piscina cubierta y vistas a la sierra de Guadarrama. Se montó bien.
Casi nada.
Se montó
totalmente
bien.
Totalmente legal.
Bueno, a ver, el hecho de, lo decíamos antes, ¿no? El hecho de tener una empresa en Panamá es totalmente legal, pero la verdad es que no es muy estético, ¿no? Porque ¿para qué se monta una empresa en Panamá donde su único capital es tener una casa particular con una piscina y tal? No creo yo que tenga nada que ver una actividad empresarial con tu piscina, o sea, tu casa particular y una piscina, etcétera, etcétera. O sea, eso tiene que ser a la fuerza algún motivo de evasión de impuestos, etcétera, etcétera. O sea, no creo yo que haya otra lectura y otra forma de leerlo. Que bueno, que es una herencia de su padre, no sé qué, bueno, como lo quieras mirar. Pero al final, lo que comentamos antes, o sea, este fiscal no se hizo conocido por tener una empresa en Panamá. O sea, este fiscal se hizo conocido porque estaba dentro de las escuchas de Ignacio González, donde se decía que le querían colocar en ese puesto para favorecer los intereses de Ignacio González y así, pues, intentar evadir a la justicia. El gobierno ahora lo que ha dicho es que, bueno, eso es una competencia del fiscal general, nosotros no podemos quitarlo ni ponerlo, como si el fiscal general no dependiese directamente del gobierno, una cosa muy...
No, hombre, no digas esas cosas.
Es que es así.
La separación de poderes, un respeto.
No, exactamente, han dicho eso, han dicho, aquí hay separación de poderes.
Sí, como dicen otras
eso
muchas
es una
cosas.
Competencia, según la normativa, etcétera, etcétera, el fiscal general es el que tiene que decidir el puesto del fiscal anticorrupción, tantas cosas. Todos sabemos que el fiscal general es mandado por el gobierno, es nombrado por el gobierno, y mandado por el gobierno, bueno, todos lo intuimos. Bueno, la ciencia cierta, pues no.
Ahora que hablas del fiscal general, ayer las primeras declaraciones que hizo el fiscal anticorrupción fue que ya había tenido una conversación con el fiscal general y el fiscal general dijo que no. Y ahí ya se produjo la primera contradicción. Y otro dato del caso, que es que me parece más curioso, es esa testaferro que tiene 17.000 empresas registradas, que tiene 93 años. Y dices, a ver, si utilizas una persona así, algo estás escondiendo.
Algo pasa, ¿no?
Pero es maga en las finanzas.
Sí, claro.
En la eminencia.
Sí, bueno, lo que comentaba al inicio de la noticia, Javi, que según el Mundo ha publicado esta tarde, el gobierno se desentiende ya de Mois. Mariano Rajoy no ha querido hacer una valoración sobre este hecho, que sí que hicieron Soraya Sáenz de Santa María y Rafael Catalá, pero parece ser que ya Mois está abandonado a su suerte.
Claro, porque es que la primera vez que salió a la palestra Mois con el tema de Ignacio González, el gobierno sí le defendió. Dijo, bueno, tía, es que no sé qué. Vamos, que en pocas palabras le defendió. Y ahora en este caso ya dice, bueno, es que nosotros no tenemos nada que ver, pues este fiscal pues no lo hemos nombrado nosotros, es una cosa del fiscal general. Y ya, si va diciendo ese tipo de cosas, y bueno, Mois ya ha dicho que bueno, que el cargo tampoco me importa mucho, o sea, es fácil de eliminar y quitarte de problemas y se acabó. De todas formas, un fiscal que ya había sido señalado como pues un tipo de anticorrupción mezclado con temas de corrupción y ya encima con una sociedad offshore, va a decir
offshore. Lo grande y lo cuente, offshore.
Eso es, pues ya directamente yo creo que está totalmente amortizado, no creo que el gobierno le cueste nada pues quitárselo de en medio y se acabaron los problemas.
Ojo, este sábado cuando empiece la Champions League, no sea que se
ahora aproveche para
comunicar
el momento adecuado para que el día siguiente todo el mundo hable de la Champions y no hable del...
Pues no te extrañe,
depende de quién gane, si gana el de Madrid tendremos el día siguiente Champions League, si no pues será un
no, no, si no también lo celebraremos. Bueno, no, si no lo celebraremos.
Bueno, quien sí ha hablado ha sido Celia Villalobos, que bueno, no sé si ha sorprendido, la verdad es que ha sido un poco en su línea, pero ha comentado esto hoy.
Hay que hacer una reflexión sobre qué tipo de dirigente en todos los ámbitos queremos. A lo mejor queremos que sea alguien que salga de una clausura y por lo tanto sea pobre de solemnidad y no tenga derecho a tener nada, no lo sé. Yo creo que hay que hacer una reflexión. Yo lo que no veía el cotilleo de cómo viven unos o viven otros. Sinceramente, a mí me preocupa que a partir de ahora, para tener un cargo público, pues no sé. Sinceramente, no sé hasta dónde tenemos que llegar.
Adri, ¿qué quieres?
Sí, no, cuando ha dicho esto de que no, no tiene... Me ha recordado cuando Esperanza Aguirre decía que tenía que ir a qué supermercado tenía que ir porque no llegaba a fin de mes a comprar.
Primark.
Al Primark o algo más. Más una de esto es que los políticos...
Pero
que
tenemos no que es un supermercado, es de
bueno,
ropa.
Sí,
de
bueno, sí, bueno. Supermercado de ropa.
Pero lo que quiero decir con esto es que parece que los pobrecitos políticos no llegan a fin de mes y tengan que... para que le estén bien visto públicamente tengan que ser pobres. Y es lo que creo que quería defender esta señora.
Bueno,
yo no creo que sean pobres ni malvivan. Y este señor lo demuestra.
Hay que recordar que Celia Villalobos criticó a un diputado de Podemos por llevar rastas. Y ahora critican a los demás porque a ver si tienen que ir ser pobres de solemnidad para ser dirigentes. No sé, a ver si se aclara un poquito.
Sí, eso, a mí me ha recordado un poco al audio de Susana Díaz diciendo que los indignados lo que quieren es una casa en la playa. Es como la típica crítica. Enseguida es envidia, ¿no?
O sea, estás intentando ahora borrarte el rastro de susanista. Un poco de Susana Díaz para borrar lo que es el...
Sí, pero es un poco eso, ¿no? No sé.
Sí, no sé, a ver, la gente puede tener lo que quiera, puede ser rica y dedicarse a la política, puede hacerlo, pero lo que no puede tener es una empresa en un paraíso fiscal. O sea, por lo menos no queda nada estético que un cargo público pues se dedique no, o tenga empresas en paraísos fiscales, que puede ser totalmente legal y bueno, había que preguntarse si debería de ser legal o no debería ser legal, pero por lo menos estético no es.
Uh-huh. Los huesitos, ¿te acuerdas de Celia Villalobos?
Y el Candy Candy. Candy Crush, perdón.
Era el Frozen.
Era el Candy Crush de Frozen.
Se enfadaba mucho si le decías que era Candy Crush, pero decía, no, era Frozen.
No, pero estuvo negando que había jugado mientras era presidenta de la.
Negó que jugara Candy Crush. Tenía razón.
Claro,
estaba jugando,
estaba jugando otra cosa. Esa presidenta accidental que la pillaron con la tablet allí.
Sí.
Una parlamentaria veterana, es como la mujer esa de 93 años.
Sí, sí.
Pero es un político.
Acumula varias legislaturas, un marido asesor del Partido Popular durante mucho tiempo, el señor Arriola, que ha sido como el gurú del PP.
Eso es, sí.
Durante muchas campañas electorales. Y bueno, pues ahí está, a la sopa boba.
Y un gran nivel en el Frozen, que no sabemos cuál es, pero seguro que, vamos, con todos los años que lleva, buen nivel tiene que ser. Bueno, vamos a hablar de...
Pues yo quería hacer un último apunte antes de pasar a la gente sobre esto.
Sobre Frozen,
pues,
seguro.
No, que...
Sobre los huesitos.
No, hombre, no, sobre esto que hemos estado hablando, me hace mucha gracia porque aquí todo el mundo ha dicho lo mismo que yo, pero con palabras más técnicas, amortizar, todas esas cosas.
Bueno, vale.
Creo que se me tenga en cuenta también.
Vale,
que...
te voy a dar la revancha.
No, tampoco te pases.
Vamos a hablar ahora de Rajoy y a ver si hablas de... Ponte en plan técnico. ¿Tú?
Tengo que hablar técnico. Vale, lo intentaré.
Rajoy, venga. Mariano Rajoy que tendrá que testificar físicamente y no por videoconferencia en el juicio de Gürtel el 26 de julio. Noticia que recogemos del mundo.es. El presidente del gobierno que tendrá que comparecer, como digo, físicamente ante el Tribunal de Audiencia Nacional que juzga el caso Gürtel el próximo 26 de julio. Así lo ha acordado por mayoría del tribunal con el voto en contra del presidente Ángel Hurtado. La cita será a las 9:30 de la mañana, así que hay que madrugar ahí para ver a Mariano Rajoy. Adrián, ¿qué opinas al respecto de esta testificación de Rajoy?
Me parece una medida de lo más correcta y acertada, dado que se le está juzgando como ciudadano. No como realmente no se le está juzgando, se le está citando a declarar como ciudadano, no como presidente del gobierno, así que no debe por qué tener ningún privilegio con respecto a otros ciudadanos ante la ley.
Ah, joder, pero estás hablando igual que Juan Carlos.
¿Quién es Juan Carlos?
El rey emérito.
Ah, pues mira, a lo mejor compartimos más en común de lo que te...
Sí.
Soy su hijo bastardo, a lo mejor.
Ostras, habrá que investigarlo.
Bueno, dado el historial de Juan Carlos, no sé. Podría ser, hay que hablar con Pili. Bueno, Mariano Rajoy, Ramiro, que al final le va a tocar comparecer en directo y,
bueno.
Y en diferido no, porque al final lo del plasma no ha colado.
Pues nada, a las 9:30 de la mañana ya habrá tenido tiempo de leerse el Marca, ya llegará informado a la comparecencia. Estará fuera de su hábitat, que es el plasma, pero bueno, no pasa nada. Mariano Rajoy también nos sorprende con algunas declaraciones, así que igual nos puede dar titulares en ese testimonio que tiene que dar sobre el caso de corrupción que afecta a su partido y sobre todo pues que él era presidente de la formación y algo tendrá que opinar, ¿no? Él quería que el juicio llegara hasta el final. Pretendía que su formación colaborara con la justicia, pues qué mejor forma que ir a declarar como testigo. Mm. Se planteaba que lo hiciera pues por videoconferencia y también los jueces han dicho que A ver, que tampoco va a perder el mismo tiempo si lo hace por videoconferencia que si va al tribunal. Las medidas de seguridad van a ser las mismas o incluso más que en otros espacios a los que va Rajoy en su actividad diaria. Así que no pasa nada. Una mañanita allí sentado ante los jueces no hace daño a nadie.
A decir no sabe, no contesta, que va a ser eso.
Sí, básicamente.
Pero Javi, la foto no se la ahorra. O sea, la foto va a estar ahí.
Sí, bueno, de todas formas hay un apartado que dice algo así como que se cuidará de la imagen de la persona.
Sí, seguro que entra por el parking.
Que no sé, bueno, sí, entiendo que entrará por la puerta de atrás. No sé si esto de cuidar de la imagen de la persona llega incluso a que quizá detrás de un
trombo
o detrás de un tal. No sé exactamente si veremos a Rajoy. La imagen esa de Rajoy sentado declarando.
Seguro que se filtra.
La citación, la verdad, es que es un choteo continuo a Rajoy. O sea, como que no entienden por qué 18 kilómetros de distancia un despliegue tan absoluto de seguridad. No se explica. De hecho, no han presentado. Dice, bueno, va a costar muchísimo a las arcas del Estado. Dice, bueno, presénteme usted presupuestos de que esto de verdad cueste tanto a las arcas del Estado cuando va a muchísimos actos en Madrid. Actos que a edificios que tienen mucha menos seguridad que ese tribunal, porque claro, el tribunal tiene pues cuerpos de seguridad por todas partes. Quiero decir, no es esto cualquier círculo de empresarios en el que puede ir Rajoy constantemente, o desayunos de no sé qué, de la COPE o de lo que sea, que va constantemente Rajoy, y ahí pues resulta que ahí el despliegue de seguridad sí que está justificado, ¿no? Que también habría que ver si es tan caro el despliegue de seguridad, si Rajoy vería tantos actos de estos pseudo privados que no nos interesan a nosotros para nada, ¿no?
Ya.
Pues habría que verlo, ¿no?
Bueno, tengo que decir, por cierto, que el tribunal ha considerado que, ojo, con la frase, Mariano Rajoy no comparece como presidente del gobierno, sino como un ciudadano español en calidad de testigo. Te suena esa frase, ¿no? Esto huele a Ana Rosa. ¿Has copiado?
No. Yo he leído las noticias porque sabía que hoy ibais a pillarme. Así que hoy he venido, estoy ya de casa. Este pero me ha salido mejor que este. Este me lo he empollado un poquito más que el anterior.
Has dicho lo mismo. ¿Qué?
No.
O sea, tu opinión es la misma que la del tribunal, ¿no?
Claro que sí, porque soy un hombre de ley.
A mí que decir que ese argumento me suena un poco raro, ¿no? Quieras o no, Mariano Rajoy es el presidente del gobierno. También es ciudadano español, por lo que sabemos, y no sé, son dos cosas que son difíciles de separar, ¿no?
Sí.
Aunque sea sorprendente que Mariano Rajoy sea el presidente del gobierno, lo es.
A mí no me sorprende tanto. Bueno, vamos a escuchar a Mariano Rajoy, que no ha dicho mucho, pero siempre está bien escucharlo. Vamos a ver lo que afirma.
A lo que disponga los tribunales.
¿Ya está? ¿Es eso?
Ya está. De más, no, está a disposición de los tribunales.
¿Y para esto era necesario?
Hombre, pues sí, creo que era necesario.
Yo para que vean que no nos inventamos nada.
Que no se ha liado el hombre, tío.
Era muy interesante saber de iba a voz de Rajoy, ¿no?, lo que tenía que decir con respecto.
Realmente sabíamos que eran unas expectativas. Esperábamos que dijera alguna tontería y no ha sido así.
A ver si puedes ponerlo otra vez, por favor, por si acaso no ha quedado claro. Vamos a volver a escuchar a Mariano Rajoy, que ha hablado sobre este tema. ¿Ya podemos? Venga.
Yo estoy a lo que disponga los tribunales.
Bien. Es que ya que habéis sacado el audio, había que ponerlo
a sus pies.
Muy bueno, correcto, ¿eh? Todo hay que decirlo.
No se ha trabado, lo ha dicho todo de una tacada.
Todo correctísimo.
Tiene un error.
Como yo, estudia de casa.
No he hecho la concordancia de...
¿Ah, sí?
Sí, dice, yo estoy a lo que disponga los tribunales.
Ostras, ¿podemos escucharlo otra vez? Vamos a irlo, venga.
Yo estoy a lo que disponga los tribunales.
Es verdad, se ha equivocado. Mira.
Sí. Ha dicho cuatro palabras, se ha equivocado.
Es alucinante.
Esto es rizar el rizo, ¿eh? Es irse demasiado lejos.
Vamos a pillar.
Los tribunales.
Ahí se entiende incluso mejor. Bueno, por cierto, no es la primera equivocación de... Bueno, evidentemente no es la primera equivocación de Rajoy, vaya estupidez acabo de decir. Pero no ha sido la única estupidez...
No ha sido la única estupidez que ha hecho.
A lo largo del día no ha sido el único...
24 horas están para mucho.
Ha sido el único acto estúpido, porque Mariano Rajoy se ha equivocado en una votación de los presupuestos generales en el Congreso. El presidente del gobierno ha votado no por error en una de las enmiendas pactadas con Nueva Canaria. El presidente de Nueva Canarias. El presidente del gobierno se ha equivocado en la votación de una de las enmiendas de la ley de presupuestos generales del Estado sobre la que se ha decidido este miércoles en el Congreso de los Diputados. Un clásico, Mariano Rajoy, pero bueno, estoy ya lo ha hecho otros congresistas, Rajoy en su momento, Pedro Sánchez.
Sí, al hilo de esto he sacado artículos de cómo funciona el mecanismo y tampoco es muy complicado, ¿sabes? Tiene tres botones, bueno, tiene cuatro, uno es encendido y otro es rojo, rojo, verde y amarillo, que es como que me abstengo, como que no quiero saber nada. O sea, que, a ver, ya han justificado, bueno, son 100 votaciones, mucho tiempo allí, tal, no sé qué, se ve que no ha leído bien los deditos estos que hacen ahí en el Congreso, por lo que sea, que le puede pasar a cualquier persona, pero que justo le pase a Rajoy es muy mítico.
Ahora, él ha dicho, pachulo, chulo, mi pirulo, todo el mundo ha votado que sí, yo voto que no.
Pero es que lo gracioso
porque
es que...
era el único voto en que
eso es lo gracioso. Se ve todo el hemiciclo verde y de repente un puntito rojo y es Rajoy, tío.
Y encima justo una enmienda de Nueva Canarias que les ha apoyado en
que firmó el pacto,
firmó el pacto
mismo
y todo, que es como, bueno, pues ahora te jodes y te voto que no, ¿sabes? Es como, ¿por qué?
Bueno, evidentemente el error no ha influido porque son 328 a favor, 19 abstenciones y el no de Mariano Rajoy.
Pero es un voto de calidad, ¿eh? Ese presidente del gobierno es...
marcando la diferencia.
Claro. Yo no soy un cualquiera, es como, yo no soy un cualquiera.
Esto debería valer por todo, ¿no?
Sí. Bueno, pues nada, vamos a hablar de más. ¿Quieres añadir algo más sobre Mariano Rajoy?
¿O... No, que como ciudadano también se equivoca.
Pues si quieres repetir algo de los tribunales o...
No.
Vamos a hablar ahora de los taxis y te voy a preguntar a ti el primero también.
Tengo opiniones muy dispares, ¿eh?
Es
pero
para
bueno,
que no se te olvide lo que te has empollado.
No, esto vengo ya con una idea preconcebida de casa. Voy a soltar mi chapa, pero locura. Tengo ideas, tengo opiniones encontradas dentro de mí.
Venga, escuchamos la canción. Vale, bien. Yo hoy me desentiendo de los audios. Yo no he sacado ningún audio hoy.
Soy responsable de esto.
Pero este es bueno.
Asumo las consecuencias.
Sí. Este está bien.
Yo hubiese traído el de la canción del Fari.
La busqué, pero me parecía un poco Sosainas.
Sí. Ya, es que es de una época ya muy
sí,
pasada.
Sí. Además me la escuché entera.
¿Sí? ¿Te viste algún capítulo o no?
Estuve tentado. Por lo menos la entradilla la vi ahí el tío con el taxi y tal, grande el Fari.
Bueno, para la gente más joven, como nosotros ya tenemos ahí 30 años, entonces somos de la generación de esas series míticas de Antena 3, de Señor Señor, Menudo es mi padre.
Farmacia de Guardia.
Y Menudo es mi padre, además jugaba con el la originalidad de que el Fari era chiquitito, entonces era Menudo... porque era pequeño, es mi padre.
Es verdad, ¿eh? Eso es mentira, es un chiste popular.
Que no, eso es verdad. Eso es verdad.
Que no jugaban con eso, que es un chiste que surgió...
Si no, así, que era así, que ya, verá. Investiga un poco.
Google, ayúdame.
Bueno, la noticia en general es esta. Las grandes ciudades se quejan sin taxis durante la huelga contra Uber y Cabify. Es noticia que recogemos del país.com. El sector que ha exigido que se reduzcan las licencias de vehículos de alquiler con conductor. Taxistas de toda España, unos 20.000 según los organizadores y 6.000 según la delegación del gobierno, un baile de cifras como siempre interesante, se manifestaron ayer martes en Madrid para protestar contra los vehículos de transporte con conductores que usan empresas como Cabify y Uber. ¿Qué te parece, Adri?
Como decía, tengo varias sentimientos encontrados, ¿no?
Sí. Bueno, espera, que me ha chivado un pajarito que se llama Javi, que está ibas a rajar contra los taxistas.
Sí, lo iba a hacer.
Y de repente ya no. No, pero me he informado. Hoy he dicho que hoy he estudiado. Bueno. Entonces, claro, al estudiar y prepararme, leer un poquito más de lo normal. Entonces, he tenido... he tenido opiniones encontradas porque yo no soy, yo lo siento mucho por el sector taxista, pero nunca ha sido fuerte de mi devoción.
Fuente de mi devoción.
Bueno, pues nunca he estado cómodo con ese transporte. Además, no me gusta cómo ejercen la conducción.
Sí, ¿por qué?
Me parece muy... El macho alfa de la carretera es el taxista.
Pero ¿cómo dices tú eso?
Exacto. Digo, que se suban a un coche con Adri.
Ahí está la cosa. Cuando dos machos alfa se encuentran, claro, se produce el conflicto.
Choque,
bueno, a lo que iba.
Ahí.
A lo que iba. Me parece que el taxi es un servicio público. Otra cosa es que esté, en la mayoría de las situaciones, regentado por personas privadas o ya por empresas. Pero realmente lo que no me gustó de Cabify es que son empresas privadas que maltratan al trabajador. Son tan baratos porque el trabajador está siendo explotado por un... Explotado, a lo mejor trabajan un montón de horas más que un taxista cobrando mucho menos. Entonces, claro... ahí está el abaratamiento. Yo no soy partido de que se exploten a trabajadores. Entonces, claro, ahí tengo un sentimiento encontrado.
Está bien que digas esa frase, pero ¿cuál es el ataque a los taxistas? ¿Cuál es
no me gustan?
Sí, porque sí.
Además, me parece un monopolio a mansalva. No sé, nunca hay algo que me chirria, ¿no? Además, luego montan muchos pollos.
Y tienen un carril para ellos.
Tienen un carril. Es que no.
Montan muchos pollos, ya está. Fuera.
Aquí no estoy siendo objetivo. Aquí estoy siendo muy subjetivo.
Ya, ya. Bueno, hay que decir que muchos taxistas gritaron a los vehículos de transporte de conductores de Cabify y Uber: ¡cucaracha! Que...
¿Ves? Por eso son machos alfa.
Que joder, está bien, como insulto, no era así muy sangrante. Les gritaron cucaracha, esto lo ha recogido El País. Y además tenemos un audio, pero esto ya tiene que ver con lo del huevo, ¿no?
Ah, sí, esto es del
huevo.
Eso
lo dejamos para luego.
Esto es del huevo.
Bueno, Ramiro, ¿qué te parece esta protesta de los taxistas?
Estoy en parte de acuerdo con Adri.
¡Ojo!
Porque me parece que el modelo económico que impone Cabify y Uber y otros servicios de estos basados en aplicaciones móviles lleva a la precarización del trabajo. Mm. Es decir, el conductor de un vehículo de estos privados no tiene un seguro por parte de la empresa, no recibe un sueldo por parte de la empresa, él pone el coche y él asume todos los gastos. Y Cabify, estas empresas se llevan un porcentaje del servicio por ponerlos en contacto mediante esta aplicación. Uh-huh. Así que el modelo de trabajador, de trabajo, me parece cercano a la explotación, como decía Adri. También tengo que decir que el servicio de taxis no es la panacea. A ver, todos hemos subido en taxis, sabemos que la licencia está a nombre de una persona y luego subcontratan a otras para que hagan el servicio y cobran menos dinero o un porcentaje de las carreras que hacen. Así que tampoco es que el taxi sea un sector, aunque está muy regulado, dé mucha seguridad al trabajador.
Sentimientos encontrados.
Así es.
Sí, no son fuente de su devoción.
No son fuente de su devoción.
Además, tengo que decir que durante mucho tiempo los taxistas llevaban a Encarna en la radio o la cadena COPE.
Sí, sí, son míticos.
Y sus comentarios.
Eso ya te vuelve en contra.
Sus comentarios políticos eran para decir: bájeme en el semáforo, que tengo cosas que hacer.
Y hablan mucho a veces, hablan mucho a veces. Tú no quieres hablar y no, y te hablan mucho.
Sabes que es Encarna, ¿no?
Esa era la Encarna. No. He intentado ver qué se me ocurrió.
Una mujer de radio.
Es que yo soy mucho.
Era Encarna de noche, ¿no?
Encarna Sánchez. Sí.
Yo soy más mayor que tú. ¿La de las empanadillas?
Esa, la que parodiaba en Martes y 13.
Exacto. Sí, sí.
La de las empanadillas que ha dicho Ramiro. Bueno, Javi, ¿qué quieres decir sobre esto? ¿Tú también tienes sentimientos encontrados?
Sí, bueno, el tema que hablábamos, por ejemplo, de la precarización del servicio de taxi, que yo creo que sí que es verdad, que antes, por ejemplo, el taxista se sabía de pe a pa todas las calles, le decías, oye, mándame no sé dónde, y te mandaba sin, pues no había GPS, no había nada, y se tenía que aprender todo de memoria. Y ahora, mándame un segundo que te pongo el móvil, Google Maps y tal, y es como... Pero tú eres un taxista, ¿no? ¿Esto qué ha pasado? Porque también es verdad que si no existiesen ese tipo de aplicaciones, pues quizá no tendrían que recurrir los taxistas a subcontratar, no sé qué, etcétera, etcétera. Y una cosa que ha dicho Adri, que me ha hecho mucha gracia, que es el tema de no me gustan los taxistas porque es un monopolio. Que es también un poco lo que se decía de los estibadores, ¿no? Esto es un monopolio y tal. Y al final es un poco enfrentar trabajadores contra trabajadores, ¿no? Hay gente que lo está pasando muy mal en la crisis y como lo está pasando muy mal es como... Bueno, y están los privilegiados, ¿no? Y los privilegiados son pues, los estibadores, los taxistas, son estos sectores que todavía están sin desregularizar y parece que la propia gente quiera que se desregularicen para que sean precarios como ellos. Y es una cosa muy absurda, pero ocurre, ¿no? Uh-huh. Estos privilegiados hay que quitarlos de ahí, tienen que ser tan precarios como yo. Y en vez de pensarlo al revés, oye, pues me gustaría que estuviese todo un poco más controlado y todo pudiese cobrar un sueldo digno como están cobrando ahora mismo los estibadores.
Uh-huh. Por alusiones, Adri, ¿quieres decir algo o no?
No.
Me
siento muy orgulloso de que haya coincidido en un argumento tan plausible como el de Ramiro.
Cuando estudias...
Yo quiero saludar a los taxistas que sintonizan Radio Mislata. Mislata Radio.
Eso sí, a lo mejor me ganan unos cuantos enemigos.
Bueno,
broma, ¿eh?
Por cierto, ABC.es, que publicaba los taxistas lanzan un huevo que salpica a Pablo Iglesias, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que no se libró de la ira de los taxistas. Esto es de ABC, ¿eh? Un grupo de trabajadores ha lanzado un huevo al presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, y ha salpicado a Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha salido a las puertas del Congreso para apoyar la manifestación de los taxistas.
Ojo, tengo que decir que este era el artículo de ABC, el menos tendencioso que había encontrado por ahí. Porque el resto era un huevazo a Pablo Iglesias.
Me imagino los redactores viendo el vídeo 500 veces y mira, 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 mira.
Y partiéndose de risa, seguro, vamos. Bueno, vamos a escuchar un un audio que es una contextualizado tú porque yo no he escuchado, Javi.
Sí, nada, podemos escuchar el momento del huevo. Ahí, no se escucha el clax, pero
si quieres lo hago yo.
hay un momento posterior donde está un poco, se ve el barullo que hay y bueno, se escucha un poco a las manifestantes como intentan, bueno, no, mejor escucharlo.
Vale, venga, probamos a escucharlo. Aquí ya le han dado, ¿no?
Sí, sí. Ha sido uno. Aquí muchas de las cosas bien. Ha sido uno. Uno, un gamba. Un gamba.
Ha sido uno.
Pero aquí hay que tenemos muchos. Ha sido uno. Nos sentimos, nos sentimos.
Me suena muy sincero. Bueno...
Este era del círculo Podemita taxista, ¿no?
Había momentos muy míticos, ¿no?
¿Dónde está Rajoy? Grita.
¿Dónde está Rajoy? Entre medias de...
A mí ver este vídeo me recordó hace mucho tiempo había un programa que era al ataque, entonces a un tío le tiraban un huevo y decía, Sole, que te recuerdo el mechero.
La mierda, Sole.
A mí, pues a este señor, que le da el de lleno, huevo.
Sí.
Animo a todos a que veáis el vídeo.
Luego, la mayoría de titulares, como bien ha dicho Javi, ha sido, le lanzan un huevo a Pablo Iglesias. Mm-hmm. Y han desprestigiado y han olvidado totalmente
el
a Julio Sanz,
señor que estaba
el
ahí.
Presidente de la Federación Profesional del Taxi, que es el que se comió todo el huevo. Vamos.
Ay, madre, verdad.
Bueno, ¿algo más que añadir, Adri?
No.
Ya está, lo dejamos aquí.
Bueno, está bien que haya manifestantes que discrepen, ¿no?, de esto del lanzamiento de huevos. También podrían hacer lo mismo con la presencia de los fascistas de Hogar Social Madrid, que aprovecharon la manifestación para apoyar, entre comillas, a los taxistas.
Y también una cosa que comentábamos viniendo para el programa, que, bueno, lo de el ostión que le pegaron a Mariano Rajoy fue muchísimo más bestia, porque claro, además se lo dejaron ahí marcado de la cara, pero lo de Pablo Iglesias ha sido como muy divertido para la prensa, y lo de Mariano Rajoy fue como una agresión intolerable fruto de la tensión política del momento, ¿no, Javi? Y ahí sí que se ha comentado mucho y esto ha quedado como en un segundo plano.
Sí, había como una diferencia porque yo creo que hay mucha gente que quería que el huevo fuese para Pablo Iglesias y entonces incluso lo ha manifestado en sus titulares, ¿no? Huevazo a Pablo Iglesias, huevazo. Y todo es como en plan, joder, qué gracioso, qué lástima que no le haya dado un huevazo.
Bueno, este que es el representante de la clase obrera recibe un huevazo, claro, por parte de los pobres.
De parte de los pobres, claro. Y el tema de después de lo siento ha sido de un gamba y todo esto, eso no ha existido en ningún medio de comunicación, ¿no? Y realmente, justo antes de que lanzase el huevo, era una multitud diciendo, sí se puede, sí. Que también se ha obviado en muchos medios, ¿no? No existía,
este.
Es como si los fascistas odian a Pablo Iglesias, es el argumento y no se podía salir mucho de ahí. Y el tema de Rajoy, yo creo que hay una clara diferencia. O sea, una cosa es el clima de tensión que habían generado ciertos movimientos sociales que hacían que le pegasen a Rajoy porque hay una crispación brutal y esto es que divertido, le han lanzado un huevo y ojalá lo hubiesen dado en su puta jeta. Más o menos sea así la lectura, ¿no? Bastante diferente.
Sí, sí. Bueno, pues dejamos aquí el apartado nacional, nos vamos a hablar de Donald Trump. Donald Trump, que se inclina por retirar a Estados Unidos del acuerdo de cambio climático. Noticia que recogemos del país.com. La medida apuntada por medios estadounidenses y no confirmada todavía por la Casa Blanca supondría un paso de gigante del aislacionismo y el triunfo del ala más radical. Joder, el país como le gusta adjetivar ahí las noticias. La balanza empieza a inclinarse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está decidido, según fuentes oficiales, a retirar a su país del acuerdo de París sobre cambio climático. Ramiro, una noticia que Andreu Escrivá seguro que pues
bueno,
le ha dejado
seguro
tocado.
Que está ahora seriamente preocupado por lo que las consecuencias que ella pueda tener, ¿no? Hay que decir que ya Donald Trump había mostrado poca sensibilidad hacia el medio ambiente y el cambio climático, que directamente lo tilda de farsa, ¿no? Para él es un invento. Y bueno, ya había evitado nombrar a determinados cargos de agencias medioambientales, incluso las había eliminado. Y bueno, ahora vamos a ver lo que pasa con el Tratado de París. También hay que decir que creo que no lo puede denunciar, no puede... exigir salir del tratado hasta dentro de 3 años. Y no sé, igual con un poco de suerte Donald Trump ya ni está.
Sí, pues también puede ser, sí. Bueno, Javi, que además Donald Trump ha estado en Europa esta semana y comentaban que Macron que ahora es como ya el nuevo héroe, ha intentado convencerlo de que no se vaya, que es necesario para el cambio climático y el Acuerdo de París que Donald Trump y Estados Unidos estén dentro todavía.
Bueno, hay una presión mediática para que Macron sea como la nueva estrella mundial, nueva estrella de Europa, ¿no? Es así joven, tal, no sé qué. Ha hecho una especie de momento de marketing absoluto cuando llegó tarde, mano, ¿no? Y en vez de darle la mano a Trump le dejó como el último y luego después te aprieto fuerte como tú apretas en plan nos vamos a medir los miembros aquí mismo, ¿no? Un poco es como ese momento, ¿no? Y sí que es verdad que está como un poco proyectándose o le están proyectando como una especie de contrapunto. Además Merkel ya ha dicho que bueno, que esto de que quizá Europa tendrá que enfrentarse un poco a las políticas de Trump y hacer un camino un poco más diferenciado. Ha incluido a Trump y ha incluido a Theresa May también, un poco ahí como que pasaba por ahí. Y he dicho, bueno, esto hay que replantearlo. Y bueno, Trump en Europa ha tenido una serie de momentazos, con momentazos con el Papa.
Montenegro, ¿no?
Ha sido brutal. El manotazo que le ha dado y se ha puesto delante ajustándose la chaqueta pero sin abrochársela. Es como, bueno, aquí estoy yo. Sí. Y un poco así. Y bueno, ya los detalles maritales estos de que tal, pues a eso no vamos a entrar, pero bueno.
Es un macho alfa, yo creo que se llevaría mal con los taxistas de España.
Bueno, tiene alma de taxista, ¿no?
Tiene alma de taxista.
Sí que intentan un poco transmitir esa imagen de macho alfa de Macron, ¿no? Sí. Con Donald Trump, incluso con Vladimir Putin, incluso en la rueda de prensa, Macron estuvo criticando abiertamente a dos medios de comunicación rusos y, vamos, criticando su labor periodística directamente. Es decir, que hay sospechas de que el Kremlin filtró noticias sobre la fidelidad de Macron, básicamente, y sobre sus inclinaciones.
Sí, sí. Sí, bueno, ya lo comentamos aquí.
Es que, bueno, en la campaña de Francia ya se comentó que, bueno, que el Kremlin, como hemos dicho, estaba a favor de Le Pen. Bueno, estaba haciendo campaña como hizo con Trump, ¿no? Se hablaba de que igual había manipulado, tal, no sé qué. Entonces, por eso, pues, el enfrentamiento este de Macron y Rusia.
Y yo creo que la actitud de Angela Merkel con los Estados Unidos y con el Reino Unido tiene más que ver con un intento de relanzar el proyecto europeo, ¿no? Es decir, estos son ahora nuestros enemigos, ¿no? Pero ya no nos apoyan, vamos a reforzar la Unión Europea, vamos a hacer que el proyecto tire adelante cuando está en sus cotas mínimas de absolutamente todo, sobre todo por el desprestigio que ha supuesto en la gestión de la situación de los refugiados.
Bueno, por cierto, habías comentado lo de Theresa May, que está desplomándose las encuestas, así de repente, ha bajado 6 puntos en cuestión de...
De repente, así de como ha venido un aire y de repente...
Sí, y dicen que Jeremy Corbyn está remontando, no sé yo si...
Bueno, ella la convocó a las elecciones directamente porque pensaba que iba a arrasar, absolutamente, o sea, lo tiene convencido. Y la verdad es que la diferencia que le daban las encuestas era brutal.
Sí, sí.
Entonces, sería complicado que... porque además las ha puesto muy cerca, no es que se haya dejado bastante margen, que las ha puesto muy cerca, entonces sería complicado que le recortase Jeremy Corbyn una distancia tan grande.
Bueno, antes de cerrar, por cierto, que Donald Trump ha hecho un Mariano Rajoy en Twitter. Cofefe, un misterioso tuit de Trump a medianoche que incendió Internet. El presidente de Estados Unidos, que publicó un tuit sin sentido a medianoche y horas después bromeaba con él, pero sin revelar el significado. Traducido al español es: a pesar de la constante prensa negativa, cofefe. Cofefe era la...
Ojo, no nos esté dando el código de la bomba nuclear.
Es que puede ser una contraseña importante, ¿eh? Hay gente que dice que quería decir the negative press coverage, es decir, la cobertura de prensa negativa, pero yo me quedo con lo que ha dicho Ramiro. Puede ser algo...
¿Alguien ha probado a ver su contraseña de Twitter?
Twitter, seguramente lo hayan probado, ¿eh?
Es la clave de wifi de la Casa Blanca o así.
O lanza un misil, puede ser, ¿eh? De repente se dispara un misil. Pones tú eso en algún sitio y... Bueno, ¿qué te ha parecido, Adri? Que también es un poco tú, ¿eh?
Sí, de todas maneras, yo, por si acaso, no... Es que el señor que tiene en la mano los misiles, se le va la mano...
Imagínate que fuera Rajoy, se equivoca de botón.
Imagínate que es Rajoy, o sea, sí. Con Fefe, se la lía, o sea... A ver, yo creo que es las prisas de siempre. Escribes un poco rápido y se te va y no te das cuenta y le das a pulsar, ¿no? Pues a todos nos ha pasado. yo creo que a todos somos humanos. Trump es otro ciudadano más y se equivocó.
A saber qué mensajes de WhatsApp has enviado tú.
Pero bueno, estás usando el mismo argumento. Otra vez.
No funciona
Trump
muy bien.
Trump es un ciudadano más.
No, ¿qué va a ser? Se habrá equivocado y habrá visto las risas y ha dicho, ay, esto lo dejo aquí yo y habrás qué risa.
Hay que decir que Donald Trump es todo un personaje. Yo lo recuerdo.
Pero yo creo que Donald Trump no es tonto. O sea, sabe muy bien lo que hace.
Hombre.
Bueno, no sé.
Eso podríamos discutir otro día, ¿no? Pero yo recuerdo unas imágenes.
Pero no interrumpas, hombre. Perdón.
Estaba el Fox News, esta cadena también. Bueno, de.
Progresista.
Exacto, sí, muy progresista. Que estaban haciendo las noticias y tenían en el fondo las imágenes de la Casa Blanca en directo, ¿no? Y estaban haciendo un debate y dijeron. Donald Trump es muy seguidor de Fox News. Y dijeron, si Donald Trump ahora mismo está viendo Fox News, por favor, que encienda y apague las luces de la habitación donde esté en la Casa Blanca. Y se encendieron y se apagaron las luces. Esto fue genial. Es muy grande, sí, bueno. Donald Trump.
Bueno, pues está bien la anécdota. Y además, además de esa anécdota, me quedo con el titular de Adri. Donald Trump no es tonto.
Es otra cosa, va más allá.
Como los debe llamar, ¿no?
Y estoy empezando a pensar que tú hiciste la campaña de comunicación de aquel intento de alcalde en Manises.
De hecho, confes
ante todo persona.
Ante todo persona. Es un eslogan del gobierno de Trump.
No, yo lo digo por tu argumento de
ciudadano.
Hablando de ciudadano, Albert Rivera va a ir al Club Bilderberg. Oh. Le va a presentar a Botín y va a ir al...
Y a las FAES, ¿no? También.
Y a las FAES, sí, creo que también. Sí, también, sí, le ha invitado a andar. Y le ha invitado a Botín y Cebrián. Y va a ir ahí...
Es lo que le faltaba a Albert Rivera, ¿no? Ya, no sé, se quiere poco, ya vamos, se va a pensar que es...
Es que es el nuevo
el rey
Macron.
Del mundo.
Sí, es el nuevo Macron, el Macron español, y ya está, y tiene que postularse. Sí.
Tendrá que casarse con una señora mayor que él.
Bueno, vamos a desengrasar un poco las cuestiones políticas y vamos a hablar de noticias curiosas.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido solo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, vamos a las noticias curiosas. Adri, que... A ver si le va al móvil. Atención.
Sorpréndenos.
Vamos, podemos solicitar un teléfono móvil. A ver si nos han traído ya el...
Una tablet.
Recursos para el programa, por favor. Una tablet aquí, bien grande, que se vea bien.
A ver,
si encuentra... problemas técnicos...
Bueno, da igual.
Si queréis lo cuento yo, o sea, no
tiene
ningún problema.
No, pero léelo, ¿no? Bueno, da igual, venga, va. No, déjalo, Adri, que lo haga.
Adri.
Bueno, no sé exactamente... ¡Uy! Empezamos.
No se la sabe.
Esto no te lo has estudiado.
Sí que me la he estudiado. Lo que pasa es que pretendía que fuera de Javi, pero bueno, resulta que un...
Vamos a hablar de ciudadanos.
En un portal web, en una página web, un señor que se dedica a programar y tal, ha hecho una página web en la que cambia los titulares de las noticias. Cambia la palabra investigado e imputado. Estas dos palabras las cambia por hijo de puta.
Ajá.
Entonces tú entras, le pones el gadget al Chrome, porque es una extensión del Chrome. Tú entras en una página web en que tenga una noticia. Por ejemplo, vas al país.com y por ejemplo pones fulanito de tal. No voy a decir nombres porque si no va a quedar nada mal. Fulanito de tal.
Ellos han puesto Pedro Antonio Sánchez, el presidente de Murcia. Eso es lo que ponen en esa noticia.
Sí, pero yo voy a decir fulanito para que no se ofendan, porque ya los taxistas estarán bastante contentos conmigo. Bueno, pues
no, pero Pedro Antonio Sánchez no es taxista.
No, pero que no quiero ofender a más gente, quiero
de
decir
momento.
Esto.
Vale,
que se ha quedado en el paro igual ahora.
Realmente es una extensión del Google Chrome, que todos os podéis bajar, en el enlace si se puede poner luego para que lo tengáis. Entonces, esta extensión concretamente lo que hace es cambiar las palabras imputado e investigado directamente por hijo de puta.
Vamos, que te lee el pensamiento.
Es un indignado, como se puede ver este personaje, que luego os diría el nombre, porque como no he podido leerlo en el móvil. Y en la página web te pondrá, por ejemplo, Troll en País, y la noticia original sería fulanito de tal imputado por cuentas suizas en tal sitio.
Sí, a ver, esta noticia, aquí una de las capturas que han puesto es Pedro Antonio Sánchez, hijo de puta por el caso Púnica. Y está, claro, está ya con pasado por el por la extensión de Chrome que ha creado un tal @aymanuemanue.
Enorme.
Había otro titular muy gracioso que es hace tiempo que decía, no recuerdo exactamente el titular, pero decía algo así como: imputado a partir de ahora será investigado.
Sí.
Y entonces lo gracioso de esa noticia es que al utilizar la extensión del Chrome es hijo de puta a partir de ahora será hijo de puta.
Exacto.
Es
lo mismo.
Es una extensión para reírte que es bastante curiosa y es lo que dice Ramiro, que muchas veces pues te sofoca la ira de esa internet.
Y hemos aprovechado esta noticia para utilizar tacos a troche mucho.
Pero sí, nos está gastando el resto del programa. Sí, yo me la he puesto, o sea, es divertido.
Bueno, tenemos una noticia más, noticia curiosa. Youtuber juega con una chica a beso o patada a los huevos y acaba en el hospital y le quitan un testículo. Es así. El youtuber Will Seven hizo un vídeo en el que jugaba con una chica al juego beso o patada a los huevos. Will perdió y se llevó una patada en sus partes bajas por parte de la chica. Acabó con dramáticas consecuencias. Le han tenido que extirpar un testículo. Tenemos un audio que esto acredita que...
Acredita sí, que, bueno, realmente,
que le hizo daño.
Realmente, claro, es un youtuber. Entonces es muy lamentable porque este hombre tiene este tipo de bromas de youtuber, ¿no? Que es en plan, o me das un beso o tal. O una patada en los huevos. Esto en realidad es un juego como piedra, papel, tijera o algo así. Y si ganaba el tipo, le daban un beso. Si perdía, le daban una patada en los huevos. Entonces, pues la mujer o la chica resulta que sabía karate. Y dice, oh, no te había dicho que sabía karate, no sé qué. Y le reventó una patada en los huevos. Tuvo una... No sé cómo decirlo. O sea, se le infló el huevo. Y entonces el hombre, pues, se le ocurrió dejar pasar el tiempo hasta tener la cita del médico.
Joder.
El huevo como que se hinchó. Y como es un youtuber y están muy locos, porque esto se nos ha ido bastante de las manos, el hombre decidió grabar todo. El proceso de la operación...
Pensaba que era del hinchazón.
No. El proceso de operación, de cómo se va al médico, de cómo el médico le estirpa el huevo, porque al final pues se lo tiene que estirpar. Y bueno, y esto es un poco el audio, es el audio de él, de su proceso de operación.
Venga, pero vamos a escucharlo, aunque da un poco de miedo.
Hoy voy a ir al doctor después de lo que pasó en mi video anterior de beso o patada en los huevos. Ese golpe fue demasiado fuerte.
Un tutorial
fue
muy interesante.
Esto es
un
fake. En el cual estuve muchos días sin caminar, con dolor.
Acabo de llegar a la clínica, ya voy a entrar, así que no hay que esperar más. De una vez, vamos.
Esto es fake total.
De acuerdo a la prueba de la ecografía y a los análisis,
yo me lo creo.
La probabilidad de destrucción del testículo es alta.
Okay.
Vamos a hacer todo lo posible por que permanezca el órgano, yeah. Pero si esto no es factible, vamos a tener que extirparlo.
Ok, pero dentro de lo posible, esperemos que se pueda...
Están preocupados.
Ya está bien la cosa. Ya está bien, ¿no? ¿O se pone más interesante?
No, realmente luego dice que no ha sido posible y que su huevo ha sido que se destirpa.
Que se ha quedado...
Yo no me la creo,
en mi huevo.
No, yo creo que esto es real porque los youtubers están muy chalados.
Ya.
Bueno, de hecho, se les acaba el chollo ya.
Da igual, yo no me lo creo. Bueno, vamos a un par de noticias más para finalizar. Ya no son noticias curiosas, queremos hablar de Kilian Jornet, que ha repetido cima en el Everest menos de una semana después, noticia del país.com. El montañero catalán que invirtió 17 horas desde el campo base avanzando hasta la cima, Kilian Jornet, que, bueno, es un ultramaratoniano y montañero catalán de 29 años, que volvió a hacer cima en una semana, Adri, dos veces en el Everest.
Y además, teniendo en cuenta que la primera vez que lo subió, tuvo problemas estomacales, por eso no pudo hacer su meta. Quería hacer la su meta en subir del campamento base y bajar en menos de, no recuerdo las horas, no pudo hacerlo por un problema estomacal, y en menos de una semana, a pesar de los problemas que tuvo, hizo otra cima y volvió. No sé si superó la marca que se había puesto, pero
sí, lo ha hecho en 17 horas, y hay que decir que esto se marca en el proyecto Summit of My Life, que está haciendo cimas ahí alrededor de todo el mundo. Y bueno, genial, la verdad es que Kilian Jornet, un auténtico crack, que ha hecho cima dos veces en una semana en el Everest, y hay que decir, sin cuerdas, sin respiración asistida y sin serpas. Es genial. Bueno, vamos a despedir el programa de hoy escuchando a los Beatles. Bueno, yo te lo cuento, Sergio, no te preocupes, porque hay que decir que se hacen 50 años del Sgt. Pepper, vamos a escuchar un poco, de A Day in the Life. I read the news today. Ramiro, ¿a ti te gustan los Beatles?
Sí, por supuesto, es una obra maestra esto.
Bueno, Adri, ¿quieres rematar el programa con algún comentario?
Me parece una de las mejores canciones esta que está aquí puesta ahora, de las mejores canciones que se han hecho nunca, y además están en Sgt. Pepper's.
Pues 50 años de Sgt. Pepper, con esto vamos a despedir el programa de hoy, con esta canción A Day in the Life. Ramiro, hasta la próxima semana. Adrián también, Javier, que vaya muy bien. Y gracias también a Sergio Salvador. Un saludo a quien te habló con mucho gusto, José Manuel Barran. Adiós.
He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. The army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the and I went into a dream.